Los libros están de fiesta y tú eres el invitado de honor. Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria. Como en feria. Un encuentro con la FIL. Bienvenidos. Como en feria.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Como en Feria, este espacio que mide el pulso y lo comparte, el que vive la Feria Internacional del Libro en edición especial 2020. Yo soy Verónica López García, le doy la bienvenida. Celebro y agradezco la presencia de nuestra productora Dolores Hernández, a Fabián Cázares, quien está en asistencia de producción, y en el control operativo Alejandro Coronado. Igual que ayer, estoy muy bien acompañada y le doy la bienvenida a Vladimir Acosta. ¿Cómo estás?
Muy bien, Vero, muchas gracias, gusto en saludarte de nuevo, y ya en el cuarto día de transmisión de este programa especial de Como en Feria, y nuestra segunda oportunidad de seguir compartiendo con la red universitaria y nuestra audiencia todo lo que ocurre en esta Feria Internacional del Libro, ahora virtualmente.
Así es, qué difícil hacer de verdad una lista de temas, es muy complejo priorizar un cartel que tiene tantas y tantas luces. Saludamos a nuestras emisoras regionales ubicadas en todo el estado de Jalisco y a todos aquellos que nos escuchan a través de internet. Les recuerdo que pueden hacerlo también, pueden seguirnos, incluso vernos, romper el misterio de la radio y encontrarnos ahí visualmente en la página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara. A todos los radioescuchas que nos sintonizan a través del 104.3 de FM, pues muchas gracias por acompañarnos.
Y pues bueno, iniciamos la actividad con estos comentarios en torno a lo que ha sucedido, acontecido durante este día en la Feria Internacional del Libro. Y temprano ya teníamos en FIL Pensamiento la actividad y la opinión de nuestro rector de la Universidad, Ricardo Villanueva, que participó en esta mesa de diálogo para en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y pues tocar estos temas en torno a la oportunidad que nos trae la pandemia para generar cambios a nivel social, generar estrategias de intervención social para tener mejor gestión política.
Así es, pocas cosas nos quedan claras, pero una certeza grande es que estos cambios llegaron para quedarse en muchos sentidos, por lo menos la digitalización en estas formas de darnos a conocer y de entrar en contacto con los demás. ¿Qué te parece si vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en este interesantísimo consultorio astronómico con 1000 jóvenes con Julieta Fierro en el marco de la FIL? También es ciencia, es un trabajo que nos preparó nuestra compañera Gaby Bautista. Esto se celebró el día de ayer, miércoles 2 de diciembre, pero lo pueden encontrar en la página fil.com.mx.
En el marco de FIL Joven y la FIL también es ciencia, la Feria Internacional del Libro en su edición especial 2020 y la astrofísica mexicana Julieta Fierro organizaron un consultorio astronómico para jóvenes que enviaron sus preguntas a la científica por medio de redes sociales. Julieta Fierro y la directora de la FIL, Marisol Schultz, se conectaron puntualmente a las 7 de la tarde, el día 2 de diciembre de 2020, por el canal de la FIL, para abrir paso a una charla que la astrofísica preparó con las inquietudes de los jóvenes y que fue un glosario básico de las curiosidades más intrigantes del estudio de la astronomía. ¿Hay agua en la Luna?
Por supuesto que hay agua en la Luna, pero donde hay en mayor abundancia es cuando cae un cometa, que es un mundo que está hecho de hielo.
¿Nos afectan las alineaciones de los planetas?
Yo sé que en los libros de texto aparecen así todos los planetas en filita y parece que están todos muy cerca de la Tierra y que van a producir desastres terroríficos. Pero no hay que preocuparse, esto no va a suceder.
¿Qué se necesita para ser astrónomo?
Pues yo diría que lo que más se necesita es querer ser felices. Porque los astrónomos nos pasamos la vida súper contentos, siempre con curiosidad, siempre queriendo saber más, haciéndonos preguntas, discutiendo con personas interesantes, viajando por el mundo, ya sea presencial o remotamente, en fin, pensando en las maravillas que están más allá.
¿Las mujeres deben ser científicas?
Claro que deben ser científicas. Las mujeres somos distintas a los hombres. Nuestro cerebro es distinto desde que estamos en el vientre materno y sabemos solucionar los problemas con un enfoque distinto al de los hombres. Así es que si nosotras contribuimos al avance del conocimiento, pues vamos a aportar más ideas.
¿Por qué brillan las estrellas? ¿Para qué sirve un telescopio milimétrico? ¿Los objetos celestes los vemos de los colores que son? ¿Podemos vivir en otros planetas?
Uy, pues ahí es la moda ahora. Hay más de 4,000 planetas extrasolares y muchos se parecen a la Tierra.
¿Cómo nació el universo?
Bueno, pues para los astrónomos el universo es todo. El espacio, el tiempo, la materia y la energía. La astronomía tiene un encanto extraordinario. No solo son bellos cada uno de los objetos celestes, son como una canción.
¿Cómo se descubren los agujeros negros? ¿Podemos viajar en el tiempo? ¿Hay sonido en el espacio? ¿Existe vida extraterrestre? Con una vocación por la divulgación científica generosa y abierta, Julieta Fierro respondió todas estas preguntas con sencillez y claridad. Por ejemplo, para explicar cómo es un agujero negro, Julieta tomó un globo, una bola de unicel, un pequeño globo terráqueo e imágenes de PowerPoint.
Ahora, ¿cómo se descubren los hoyos negros? Pues nuevamente necesito a mi globito que se fue por ahí. Vamos a suponer que es un hoyo negro, pues ya sé que está blanco, pero bueno, y que se le acerca una salchicha voladora, la, 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 la. Pues ya vimos que las fuerzas de marea estiran a los objetos. Este objeto lado se queda rezagado, este se estira. Y cualquier objeto que se acerca a un hoyo negro se estira tanto que se rompe y queda dando vueltas alrededor del hoyo negro. Y así se descubren, viendo la materia destruida que está alrededor de los hoyos negros.
La FIL hace honor al Premio Princesa de Asturias 2020 con el esfuerzo de difundir sus eventos más importantes a pesar de la pandemia. De esta manera, la feria continúa sorprendiéndonos y asegurando su vocación de estimular la lectura y el cariño por el conocimiento. Puedes volver a escuchar este consultorio astronómico con Julieta Fierro en los canales de YouTube o de Facebook de la FIL. Y aquí te dejo el último mensaje de Julieta Fierro.
Que viva la FIL, que vivan los libros, que ustedes tengan vidas muy agradables y nunca dejen de hacerse preguntas. Solo así se van a iluminar sus mentes. Y las preguntas que no tienen respuestas son las que se hacen los científicos. Muchas gracias.
Como en feria, Gabriela Bautista.
Cartelera como en feria. Con Lola Estrada.
A las 16 horas, Phil Joven, dentro del Encuentro Nacional BookTube, tendrá la charla Leer, Escribir, Postear. A las 17 horas, Phil Literatura llevará a cabo el Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América con lectura poética, La Memoria de la Tierra. Organiza Kuch, presenta Ofelia Medina. A las 18 horas, la editorial Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara presenta Antología Mar de Voces. A las 19 horas, Paola Carola y Luis Rima presentan Demasiado Odio, de la autora Sara Sefcovic. A las 20 horas, Federico Navarrete, Mauricio Tenorio y Paola Morán presentan 499 Mesoamérica versus Europa. A las 21 horas, Foro Phil Edición Especial 2020 presenta la puesta en escena La Paz Perpetua, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro.
Sigue estas y otras actividades en línea a través de la página phil.com.mx.
Continuamos en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Vladimir Acosta y su servidora Verónica López. Bueno, pues han pasado muchísimas cosas y de la ciencia, pues volvemos al corazón de la feria, que es la literatura. No sé si recuerdas, Vladimir, a Javier Velasco, que nos recordara tanto a Gustavo Sainz con su Princesa en el Palacio de Hierro, con El Diablo Guardián. Pues ahora está de vuelta, en esta ocasión con El Último en Morir, y la presentación del libro fue ayer.
Sí, y tiene una peculiaridad, ya que es un podcast literario. Vemos también cómo se puede traducir los formatos y consumir la literatura a través de estos formatos. En esta ocasión es una autobiografía que tendremos acceso a través de un podcast literario, y en esta ocasión nos trae esta cápsula en voz de Thalía Cepeda, y esta actividad fue el día de ayer a las 18 horas, pero me permitiría compartir que también hoy a las 18 horas, en el marco de la FilCiencia, 8 cosas que debes de saber sobre los virus, un tema que creo también cabe pues invitar a quien nos están escuchando, y pues vamos a la siguiente cápsula, si así lo consideras, y
claro,
continuamos con más información sobre la cartelera y actividades.
Hola, ¿qué tal? Con tanto gusto de saludarles a todos, a todas en Como en Feria. Soy Thalía Cepeda para compartirles la crónica de una presentación anunciada. La noche de este miércoles asistimos puntuales a la presentación de la última novela de Javier Velasco, El Último en Morir, en su escala por la Feria Internacional del Libro de este Sin Igual 2020. El escritor capitalino de 56 años tuvo su rigurosa cita con los lectores tapatíos, como cada año desde hace ya más de una década. Un encuentro que es ya casi un ritual, un highlight, un esencial de entre las miles de actividades que suceden durante los días de feria. Minutos antes de las 18:30 horas, un centenar de personas ya estábamos conectados a la transmisión en vivo, desde la página Me Gusta Leer México, plataforma a través de la cual la editorial Random House Mondadori ha presentado sus libros en esta obligada feria virtualizada. Estaba yo un poco nerviosa de tener todo listo para poder grabar el audio de la presentación. Me aseguré de conseguir niñera para estar listísima de la transmisión. Y bueno, supongo que pasó todo lo que podía pasar, en cuanto a la ley de Murphy apela. Y es que primero mi navegador se cerró repentinamente, y cuando pude ir al Facebook otra vez, fue solo para darme cuenta que algo iba mal con la transmisión, y aunque se veían los participantes, era imposible escuchar lo que decían: Javier Velasco, Enrique Serna y la presentadora Mayra González. Muy pronto, los comentarios llovieron para que se corrigiera la transmisión. Serna parecía no darse cuenta y seguía hablando, mientras que Velasco sonreía con su sonrisa de Mona Lisa de siempre y bebía de su vasito de vidrio, apuesto que era whisky. Los comentarios comenzaban a revelar la frustración de quienes estábamos ahí esperando. La transmisión entonces se silenció. Luego se pausó. Y al final simplemente se terminó. Unos 15 minutos después, por fin reanudaron sin problemas de audio. Entonces Serna tuvo algo más de media hora para interpelar a Velasco sobre los cómos, los porqués y también los hasta cuándos de su obra literaria, que desde 2003 ha echado mano de esa materia prima que solo puede ser su propia experiencia biográfica. Esto para construir personajes complejos, situaciones límites, narrativas que igual se sienten como autodestructivas o resultan claves para el propio autoconocimiento. Serna se refirió a los primeros años de Velasco como escritor, un hombre que, como el protagonista de El Último en Morir, anda buscando su propósito de vida. Serna y Velasco, dos viejos conocidos, hablaron de esa vía narrativa que Javier ha ido trazando desde sus inicios como crítico musical, sus premios, su relación con sus propios personajes, sus orígenes fifís, su coqueteo con los aforismos y su propia vida como una metanarrativa, en donde ya no es evidente distinguir los límites de la ficción y la realidad. Javier Velasco, por supuesto, tuvo tiempo para explicar sus porqués y lo hizo con esa voz tan característica que parece que alarga cada S.
Como hago burla de mí mismo más cruelmente que de nadie, pues eso ya me da licencia a hacer burla de lo que quiera. No me gusta tomarme las cosas en serio, creo que la vida es demasiado importante para eso. Y bueno, una de las razones por las que yo leo a Enrique Serna es precisamente porque tiene esa capacidad de taladrar hondo a sus personajes, de reírse de sí mismo, de reírse de ellos, de hacer ver, diría Ionesco, el formidable burdel que es este mundo. Detesto profundamente la solemnidad. De hecho, ahora que estábamos planeando esta presentación, recordarás, Enrique, que te dije, oye, pero esto lo vamos a presentar tú y yo, pero tenemos que quedar tan lejos como podamos de las misas de tres padres, porque tengo un capítulo donde hablo de las misas de tres padres y de toda esa solemnidad de la cual se reviste a la literatura, esa solemnidad tan pedestre y tan inútil, ¿no? Entonces, para mí la literatura no forma parte de los deberes, no forma parte de la zona grave de la vida, al contrario. Entonces, pienso que si la literatura no está ahí para destapar las cosas, para llamarle las cosas por su nombre, para meter ahí la burla, el sarcasmo, cuando más se necesitan, entonces, ¿para qué estaría la literatura?
También dijo que aunque siempre está pensando qué es lo siguiente que va a escribir, aún no tiene claro de qué irá su próxima novela, pero adelantó que está escribiendo un guión, un proyecto personal. Lo que me hizo pensar en la adaptación audiovisual de Diablo Guardián en Amazon Prime. Bueno, volviendo al tema, la transmisión donde seguíamos más de 300 personas conectadas llegó a su fin. Y entonces Javier Velasco se lamentó que este año no habría autógrafos o encuentro cara a cara con los lectores. Prometió, mientras bebió un trago más de esa bebida cristalina, que el próximo 2021 se saldará la deuda. La transmisión terminó y el escritor se quedó en ese escritorio penumbral, en su casa, en compañía de su esposa y de su perro.
Porque todos debemos buscar nuestro cariñito en esta noche de México, desde el norte hasta el sur.
Pues así, con este ritmo contagioso, el que nos trae Lila Downs y que va a compartir a través de esta frecuencia a las 10 de la noche. Es un concierto que dio en el Teatro Macedonio Alcalá y que, bueno, justamente en el marco de la feria se presenta. Y nosotros aquí en Radio Universidad lo vamos a compartir para que saque sus zapatos de charol y le gaste la suela esta noche.
Ana Lilia Downs Sánchez, mejor conocida simple y sencillamente como Lila Downs, desde la heroica ciudad de Taxiaco, Oaxaca, y lo tendremos en la frecuencia de Radio Universidad por la noche.
Muy bien, pues ahí está, otro punto más en la agenda. Bueno, la feria continúa y luego de escuchar a un Javier Velasco que no decepciona, ¿no? Que él, como dice, soy un aventurero y hay que tragar toneladas de polvo, bueno, también hay que beber, y se notó por ahí el entusiasmo y el vigor que nos contagia el alcohol.
No, y si se baila y se canta, bueno, un tequila no cae tan mal.
No, pero claro, y en presentaciones en línea, que estás en tu casita, pues muy a gusto.
Exactamente.
Bueno, pues nos vamos a cambiar de género, ahora nos vamos a la fantasía, al mundo de las civilizaciones ocultas, de la belleza de las gárgolas, de los mundos umbríos. Ya apareció el segundo volumen de Mundo Umbrío, una obra del autor Alfonso Sandoval. Y uno de nuestros especialistas, nuestro compañero Sergio Vicencio, nos preparó esto.
El día de hoy estamos aquí con un escritor potosino, nacido en 1972, quien, además de dedicarse a las letras, es también guionista y, por supuesto, es reconocido por ser un autor infantil y juvenil con más de 20 años de experiencia, que ha publicado desde 1997 hasta la fecha. La primera obra con la que se le conoce públicamente es El Club de la Salamandra, pero probablemente quienes lo conocen más por su trilogía de Mundo Umbrío. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Jaime Alfonso Sandoval. Jaime, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? Un gustazo estar aquí contigo para hablar, pues, tanto de mis libros como de Mundo Umbrío. Y pues me siento por lo menos en este instante otra vez como si estuviera en la FIL Guadalajara, aunque sea virtualmente, con mucho cariño.
El Club de la Salamandra fue un premio SM, un premio que se otorga precisamente a literatura infantil y juvenil. Y mi primera pregunta es, para ti como autor, ¿crees que ese premio arrancó y cambió de manera significativa tu carrera como el autor en el que te has convertido?
Totalmente cambió para mí, porque todos los que escribimos sabemos que es muy complicado entrar, o sea, dar ese paso desde que tú escribes en talleres, en escuela, en tu casa, donde sea, a ser un escritor o escritora publicados. Ese paso, ese gran paso, no todos lo conseguimos, o no todos lo consiguen. Yo lo llevaba muchos años, yo estaba escribiendo, entré a la escuela de escritores de la SOGEM, entraba a concursos, pero dar ese paso, ese paso que diga a ser profesional, es cuando se te abren las puertas. Entonces entras al siguiente nivel. Y ese premio para mí significó que se abriera la puerta editorial. En ese momento me di cuenta que lo que yo estaba escribiendo tanto valía la pena, que merecía un premio, como que también de alguna manera yo podía desarrollar todas las ideas que tenía en mi cabeza a través de la literatura. Entonces se abrió la puerta a la oportunidad y me cambió totalmente. Digamos que ahí yo soy guionista también de televisión, soy escritor de literatura, y se me abrió esa rama profesional, la cual no he soltado desde hace más de 20 años. He seguido publicando. Pero totalmente para mí cambió, porque además me generó la confianza de saber que mis historias merecían ser publicadas, y leídas y juzgadas, queridas o no, pero sobre todo apreciadas por un público lector que además iba a pagar por leer algo que a mí se me había imaginado. Ese es el paso profesional, cuando tienes lectores que pagan y compran un libro tuyo para saber qué escribiste. Entonces para mí fue totalmente, y a partir de ahí pues yo llevo desde el 97, 98 del siglo pasado escribiendo libros.
¿Hay, crees tú, una responsabilidad en la literatura infantil? Es decir, por ejemplo, tengo entendido que en El Club de la Salamandra, el protagonista, que me parece que se llama Rudolf, se topa con un grupo de personajes que son los anticientíficos. Y de alguna manera estás como contraponiendo el pensamiento original, el pensamiento menos común, con una perspectiva científica. ¿Tú como autor sientes que tienes una responsabilidad de enseñar, adiestrar, de cargar hacia un lado específico la balanza para que estos jóvenes lectores, a quienes tú estás convirtiendo en futuros lectores, se carguen hacia un rigor, digamos, científico o hacia un rigor de pensamiento original, o escribes con toda la libertad de ser simplemente creativo sin ponerte a pensar en, bueno, voy a afectar o voy a mejorar la vida de esta persona de esta particular manera?
Es una pregunta muy interesante, de hecho es como para dar una ponencia, y he participado en algunas de esas ponencias, porque obviamente muchísimos años la literatura infantil, sobre todo la infantil más que la juvenil, estaba muy pegada a la moraleja y a la enseñanza, y esto, y digamos, esta carga todavía la tiene, mucha gente cree que esa es la literatura infantil, y claro, es un elemento de la literatura didáctica, pero no solamente es eso. Y yo cuando me siento a escribir, más que yo buscar una moraleja, porque la moraleja está muy pegada a lo moral, ¿no? A dar una doctrina, uh-huh, que en mucho tiempo se dio, yo lo evito totalmente. Uh-huh. Y si tengo que dar alguna, es una lección de ética. por ejemplo, de decir una mentira, por ejemplo, si hago un libro para niños, si un personaje hace un mal, pues debe haber una consecuencia de ese mal. De alguna manera yo soy muy cuidadoso cuando toco temas de violencia, y además la literatura infantil puede tocar todos los temas, por más complejos y difíciles que sean, siempre que tú los puedas aterrizar en la edad lectora. Y en ese momento, bueno, yo nunca intento decir, bueno, esta es mi doctrina, para nada. Yo siempre doy todas las opciones a los personajes, pero si yo digo que eso sí me preocupa, es, bueno, todo acto que tú cometas, bueno o malo, tiene una consecuencia. Y esa es mi única lección, son lecciones más bien éticas, que son no lecciones del bien y del mal. Y eso creo que es importante para todos los que nos dedicamos, porque son lectores que están en formación, que están en educación, sin ser libros educativos. Y obviamente siempre para mí lo importantísimo es el poder de la imaginación, porque yo digo que entre el desarrollo de la imaginación en cual los lectores, la imaginación les va a servir para todo en la vida, para todo, para enfrentarse al mundo incluso. Y para mí eso es muy importante, que sea primero que nada un acto gozoso la lectura. Y después ya podrán sacar sus lecciones éticas o lo que ellos puedan captar del libro. Normalmente los libros tienen varios niveles. Un lector joven a lo mejor se queda con un nivel, el nivel anecdótico. Un lector más grande o un lector adulto entra a niveles de símbolos, a otras cosas. Yo intento poner esos niveles en libros y los lectores, obviamente a su edad y a su capacidad lectora, van a entrar a una de esas capas del libro.
En tu libro más reciente, que es Campamento Miedo, tienes un protagonista que es Dino. Mi pregunta es como una pregunta doble. ¿Consideras un campeón de los nerds y te gusta exaltar esta figura para que los niños, que son estos niños nerds, también se sientan de alguna manera exaltados en estos años escolares? ¿O eras un gonzo tú en la escuela? Es decir, eras este niño travieso que con el tiempo se dio cuenta de que a lo mejor los que estaban del otro lado también merecían su reconocimiento.
Yo fui totalmente un nerd. Fui el nerd de la escuela, era un niño muy torpe para los deportes, automáticamente estaba excluido en todos los círculos sociales importantes de la escuela, porque me gustaba más leer, o de hecho escribía escondidas para que no se burlaran mis compañeros, hasta que empecé a hacer como historietas, que era lo socialmente o escolarmente aceptable en ese momento. Ha ido cambiando afortunadamente con el tiempo, la perspectiva. De hecho, se veía, era muy malo que un niño leyera cuando yo era niño, hace muchos años, era mal visto que un niño leyera por gusto, no por lo que le dejaban en la escuela, que yo dijera, no, es que estoy leyendo un libro, o sea, me iba a ir fatal en la escuela. Pero los nerds lo que tienen es, bueno, por lo menos lo que yo sentía, era que era el amor al conocimiento, ¿no? Y a veces lo tenías que ocultar. Yo, por ejemplo, recuerdo que se burlaban mucho de los niños que sacaban buenas calificaciones en las primarias salvajes donde yo estudié. Entonces yo creo que todo lo que uno va leyendo, claro, como yo ya soy un adulto, todas mis referencias de la infancia son mis propias referencias. Es en las escuelas donde yo crecí, a los gonzos que yo me enfrenté, a mis amigos, a mis enemigos, todo esto. Porque yo creo que obviamente ha ido cambiando mucho la tecnología y los niños actuales, cómo se desarrollan con la tecnología, no tienen nada que ver cómo yo me desarrollaba con la tecnología que había en esa época. Pero hay cosas que no cambian. No cambia el bullying, no cambian los grupos de amistad, no cambian los celos, no cambian si te enamoras de la maestra, no cambia si tienes un super enemigo y tu némesis en el recreo, los celos entre los hermanos, todo eso sigue existiendo. Entonces yo siempre recurro a mi fuente, que es mi infancia, para retratarlo. Por eso, salen todos esos personajes, porque vienen de ahí, de mi propia historia de vida.
Jaime Alfonso Sandoval, invítanos, por favor, a acompañarte en la presentación de La traición de Lina Posada, esta segunda parte de Mundo Umbrío, en el marco de esta FIL edición especial.
Claro que sí, estamos en el relanzamiento de la ahora tetralogía de Mundo Umbrío por Montana Penguin Random House. Nos podrán ver en vivo, vamos a estar el sábado 5 de diciembre a las 2 de la tarde por el Facebook de la editorial, que creo que es Penguin México. Todos los anuncios pueden entrar en fil.com filhoven.com.mx, ahí están todas las presentaciones, y bueno, podrán ahí participar conmigo, preguntar. Lo bueno de todo esto, de todo lo virtual, es que no solamente la gente que está en el salón podrá interactuar conmigo, como sucedía en las anteriores, pueden estar en cualquier parte de México, del mundo, hacerme preguntas y podemos platicar. Entonces, bienvenidos a todos los nuevos lectores y a los antiguos lectores, bienvenidos de nuevo otra vez a este universo, saben que son bienvenidos a los nidos del inframundo.
Muchísimas gracias, Jaime.
A ti, Sergio.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria. Regresamos. La FIL ahora es un libro abierto. Como en feria, continuamos.
Diez retratos sonoros en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Memorias y recuerdos según me fue en la feria. Los países traen a sus delegaciones, sus editoriales, sus artistas y hasta sus productos típicos. Hay invitados que han requerido operativos especiales como Salman Rushdie, que tenía una amenaza de muerte a nivel mundial, o con mucho pegue como José Saramago. Si ha habido en este país paridad de género, debe reconocerse que la fuerza femenina siempre ha sido muy fiel.
Continuamos en Como en Feria desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, la FIL desde hace muchos años y para fortuna nuestra, no solo se vive en Guadalajara, sino que se extiende a todas y cada una de las regiones que conforman nuestro estado.
Así es, y precisamente vamos a tener la participación de nuestros compañeros de Colotlán que traen en esta sección Regiones en la FIL esta producción que ya tenemos lista, y mandamos saludos a Ana Cristina Pinedo, nuestra compañera directora de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y también a mis compañeros en Ocotlán les mando un saludo. Pues vamos con esta producción.
Las regiones en la FIL.
Me da gusto saludarles desde Radio UDG Colotlán, en el norte de Jalisco. Soy Guadalupe Arceo y es un honor poder llegar hasta ustedes a través del programa Como en Feria y compartirles que, a pesar de la emergencia sanitaria, el Centro Universitario del Norte se ha sumado a la gran fiesta que representa la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Desde hace varios años, en el marco de esta festividad, organiza el Coloquio Internacional Diálogo sobre Interculturalidad, un espacio que prioriza el intercambio de experiencias y el resultado de investigaciones acordes a la realidad que viven los pobladores del norte de Jalisco y la zona sur de Zacatecas, y es que desde su creación, el evento ha contado con la participación de personalidades que conocen y han hecho aportes valiosos a esta región en materia cultural, histórica y social, estudiosos de la interculturalidad como un vínculo comunitario, un modelo de inclusión educativa o una aproximación en torno a la comunalidad. El coloquio se ha convertido en una actividad arraigada en el centro universitario que reúne a innumerables investigadores y que este año tiene como invitado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Guadalajara. En la edición 2020, desde la virtualidad, se han realizado conferencias, conversatorios, presentaciones de libros y obras literarias, entre ellas la revista Punto Cunorte, que edita y produce el Centro Universitario y que en su edición número 11 aborda temas relacionados con comunidades transfronterizas, geopolítica y procesos culturales.
Podemos considerar que todas las fronteras son arbitrarias y de acuerdo con
sirahuí pueden ser el resultado de un conflicto, conquistas, dominación, es decir, son el producto de procesos que reproducen mecanismos de apropiación en relación con el territorio que se habita.
La Feria Internacional del Libro resultó el escenario idóneo para reconocer la trayectoria del doctor Miguel Alberto Bartolomé Vistoletti, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y autor de 27 libros, sus investigaciones sobre pueblos originarios de Argentina, Paraguay, Brasil y México fueron considerados para otorgarle el Premio Tanamastle 2020.
Aparte de sentirme muy halagado y conmovido, debo reconocer que es un premio con un nombre muy significativo para lo que ha sido mi trabajo y mi vida.
El premio se entrega a académicos destacados por su trayectoria y aportaciones para la comprensión de la realidad de las regiones norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Entre los reconocidos en ediciones anteriores se encuentran el historiador Jan Meyer y el filósofo y humanista Miguel León Portilla. En el marco de la FIL y como una actividad que prioriza el contexto inmediato, también se realizó una mesa de cronistas para discutir temas como la música, la identidad y la memoria o la herencia literaria del piteado que se realiza en Colotlán. En este escenario y por el trabajo que ha hecho en términos de organización, de formación y generación de espacios de participación de los jóvenes teulenses, el doctor Hugo Ávila Gómez, cronista originario del Teúl de González Ortega, municipio zacatecano, recibe el reconocimiento como personaje distinguido de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas. La Feria Internacional del Libro se ha convertido en un referente en el Centro Universitario del Norte por el espacio de intercambio que han consolidado con el paso de los años y que en esta ocasión se realiza a través de actividades no presenciales. Así lo destaca el doctor Miguel Ángel Paz Fraire, director de la División de Cultura y Sociedad en el CUNORTE.
La modalidad no presencial, la modalidad virtual, creo que nos permite llegar a públicos más amplios, nos permite llegar a otros espacios, y esto también nos motiva y nos entusiasma y nos permite pensar en el impacto que va a tener nuestra propuesta de trabajo dentro del contexto de la Feria Internacional del Libro 2020, modalidad especial en ella.
El Centro Universitario del Norte se ha interesado en crear una propuesta de trabajo que inserta temáticas actuales relacionadas con los pueblos originarios, la comunalidad y también la interculturalidad. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Diez retratos sonoros en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Memorias y recuerdos según me fue en la feria. El escenario de la FIL siempre ha traído lo mejor del momento. En alguna ocasión, Maldita Vecindad abarrotó de tal manera que hubo que diseñar ampliaciones al espacio. Pero un verdadero suceso fue ver a Silvio Rodríguez, cuya audiencia paró el tráfico en ambas avenidas, y él había dicho que solo iba a cantar tres. La ocasión lo obligó a hacer mucho más ante la muchedumbre.
Como saben, esta semana es especial al resto de todas las semanas del año, pues porque estamos en el marco de la Feria Internacional del Libro, un evento que por supuesto se ha tenido que adaptar, se ha tenido que modificar por estas cuestiones del COVID-19, sin embargo, no por eso se ha perdido el espíritu y la euforia que nos representa este evento tan importante acá en Guadalajara. Y a la distancia, nos da mucho gusto hablar con Alberto Villarreal, que si usted ha escuchado la cobertura que hace año con año Radio DG, pues ya nos ha visitado en un par de ocasiones presentando otros libros. Yo he tenido la oportunidad de leer, de hecho te entrevisté ya hace pues bastantes años cuando publicaste 8 lugares que me recuerdan a ti. Alberto Villarreal, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar aquí viviendo la FIL un poquito a la distancia. Lamentable, yo quisiera estar allá comiendo carne en su jugo y tomando ahí por las noches y por la mañana viendo libros. Pero bueno, es lo que toca. Igual estoy muy feliz de poder compartir el lanzamiento de este mi nuevo libro, el cuarto libro, el segundo poemario. Es Todo lo que dejas cuando ya sí te vas.
Primero, antes de entrar de lleno, por supuesto, con este libro, cuéntanos en cuanto a lo creativo, ¿cómo te ha resultado esta cuarentena? ¿Cómo te ha resultado este encierro? El estar precisamente como en estas condiciones, ¿te ha hecho tal vez como sentir un espíritu más creativo? ¿O es que tú necesitas como estar viviendo experiencias? Digo, dado lo que sabemos de ti respecto a cómo te has inspirado en tus libros anteriores, muchos han sido en aeropuertos, en viajes y toda esta cuestión. ¿Cómo te ha resultado a ti esta cuarentena, estar encerrado?
Ha sido difícil. La verdad es que sí, yo estoy acostumbrado a escribir en esos tiempos muertos en los aeropuertos o cuando estoy de visita en otra ciudad porque tengo alguna presentación. Los viajes y los lugares nuevos siempre me inspiran. Cuando estoy en Monterrey, que es mi ciudad, acostumbro a escribir en cafeterías, en cafés, uh-huh. Porque a veces el proceso de estar escribiendo puede ser muy abrumador. Entonces, esos descansos en los que puedes levantar la vista y ver a las personas que están ahí alrededor tuyo viviendo sus propias vidas, también me inspira muchísimo. Entonces, el hecho de estar ahora encerrado en casa, mira, aquí tengo atrás mi escritorio, uh-huh. Lo puedes ver tú, y estoy viendo hacia la pared, ¿no? Entonces, es de ver el mundo a estar viendo mi pared. Y ha sido difícil el proceso. Pero, por ejemplo, este libro es un libro que habla de todos esos romances con los que nos hemos cruzado en nuestra vida. Los amores pasajeros, los amores de una noche, los amores que hubiéramos deseado que fueran algo más, pero no lo fueron. Entonces, eso me llevó un poquito a volver a vivir fuera de mis cuatro paredes. Fue un proceso muy nostálgico. Pero al mismo tiempo me inyectaba vida porque me recordaba que más allá de lo que estábamos pasando todos en estos momentos, hay algo más. Entonces el hecho de saber que quizá algún día volvería a vivir todo eso, pues también me empujaba a seguir escribiendo. Además, muchos de los textos que tenemos en este nuevo libro son poemas que se escribieron desde hace mucho tiempo, uh-huh. En el momento en el que esa relación se estaba viviendo o ese encuentro se vivió. Y la idea era este año que yo iba a la idea era publicar este año una novela, era un thriller, pero sentíamos el thriller no era un género, subgénero en el que quizá podríamos refugiarnos en estos momentos de incertidumbre, ¿no? Y como todo lo que dejas cuando ya si te vas ya era un trabajo que estaba en proceso, pues decidimos lanzarnos por este nuevo poemario que es un poemario que habla sobre las relaciones pasadas y demás, pero también siento que es algo que nos trae mucha paz y nos trae cierre. Tengo otro poemario que se llama Todo lo que fuimos, uh-huh. Y ese es un poco más, para esta palabra súper súper popular, es un poco más tóxico y conflictivo. Uh-huh. Es un libro de muchos matices que es muy tormentoso también. Entonces, con todo lo que dejas cuando ya sí te vas, queríamos algo a lo mejor un poco más positivo, un poco más divertido. Incluso hay algunos poemas que incluso me dan un poco de risa, que están ahí porque, pues, de nuevo, las relaciones amorosas no solo es lo que vemos en las películas, ¿no? Las relaciones amorosas son mucho más que eso. Y quería reflejar todo eso en el libro.
Tú como autor joven, no sé cuál sea tu percepción acerca de la poesía. De pronto, no sé, yo sentiría que para los lectores jóvenes, tal vez adolescentes, que van iniciando como por este mundo de la literatura, sienten que la poesía es como algo aburrido, algo pesado, algo con lo que no conectan, ¿no? Tú justamente, al ser pues este autor joven de novela y toda esta cuestión, ¿Cómo fue el reto de reconectar justamente la poesía y decirles, hey, ¿saben qué? La verdad es que la poesía no es para nada aburrida. La poesía es esta ventana hacia tal vez algo más sensible, algo más profundo. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, mira, yo siempre he querido ser un puente entre las personas y los libros. Es por eso que tengo mi canal de BookTube en donde recomiendo lecturas. Y es por eso que escribo también. Siempre intento que mis libros sean puentes. Si las personas quieren empezar a leer poesía, siento que mis dos poemarios son ese punto ideal entre no estoy acostumbrado a leer poesía, no sé cómo se lee poesía, no sé por dónde empezar, y que sea justo este libro el que los lleve a descubrirla. Y también demostrar que la poesía es más de lo que a lo mejor tenemos en nuestra cabeza. Ayer estaba viendo el video de una chica en YouTube que estaba hablando de mi nuevo poemario, y decía que se lo mostró a su papá, y decía, estos son poemas, pero ni siquiera rima. Uh-huh. Entonces, como, pues demostrar que los poemas no tienen por qué rimar siempre, hay cierta estructura, pero también a veces podemos romper esa estructura y llevarlo más allá. Si empezamos a poner muchísimas reglas, pues al final del día nadie va a tener ganas de seguirlas y de estar leyendo lo que los demás les piden que lean. Entonces, siempre esa ha sido mi visión, el lograr libros que sean cercanos a las personas con un lenguaje cercano. Creo que no es difícil lograr que un libro se vuelva un poco pretencioso y a lo mejor usar palabras grandes y, uh-huh. y sí seguir la estructura al pie de la letra, pero ¿para qué? ¿Para qué si a lo mejor un libro como Todo lo que dejas cuando ya si te vas va a formar más lectores? Porque va a ser un libro que a lo mejor vieron en Instagram porque había una frase linda, simplemente el hecho de tener una frase linda. Y eso hará que alguien empiece a leer poemas, alguien empiece a leer poesía, que es un género que está muy abandonado. Todo el mundo lee novelas, todo el mundo a lo mejor lee libros de negocios, pero la poesía siempre es algo que se tiene abandonado. Entonces es un poco reivindicarla, un poco volver a ponerla sobre la mesa para que las personas se acerquen a los poemas.
¿Dirías tú que este proceso de escribir, de buscar, de trabajar en todo lo que dejas cuando llegas y te vas, resultó hasta cierto punto pues como terapéutico para poder sobrevivir a esta cuarentena?
Definitivamente. Creo que los libros en general me ayudaron muchísimo. Las series también, pero ya me acabé todas las series que quería ver, las películas también. Y los libros siempre te dan como una ventana de tiempo mayor para disfrutarlos. De hecho, aquí en el marco de la FIL voy a tener un evento con Cris Puello, que también es un escritor joven español, que vamos a hablar sobre cómo los libros fueron el refugio durante todos estos meses, y siguen siendo, y lo eran desde antes, pero en estos tiempos aún se siente más. Empezó y tenía muchos libros en mi librero que estaban abandonados ahí, que los estaba guardando para un momento indicado, que no me sentía preparado para leerlos. Y empezó pandemia y dije, bueno, este es el momento de desempolvarlos y leerlos. Por ejemplo, hay un libro que se llama El murmullo de las abejas, de Sofía Segovia, que es muy, muy popular. Y lo quería leer desde hace mucho, pero no me había animado. Entonces dije, bueno, este es el momento. Y se volvió, creo yo, que en mi libro favorito de los últimos meses, incluso años. Entonces sí me dio la oportunidad de descubrir libros que a lo mejor no hubiera descubierto de no haber sido por el encierro.
Alberto, ya casi para finalizar, por supuesto, compártenos dónde la gente puede encontrar tu libro. También dónde pueden seguirte en tu canal de YouTube, todas estas redes sociales donde estás, por favor.
Súper. En YouTube estoy como Abriendo Libros. En redes sociales me pueden buscar como Alberto y las primeras cuatro letras de Villarreal, o sea, Alberto Vil. En Twitter y en Instagram, y mi libro lo pueden encontrar en todas las librerías de forma física, si quieren ir a alguna de ellas, o si quieren comprarlo por internet, también está en todas las plataformas. También tenemos pues el libro digital, por si no quieren exponerse, o el audiolibro, también en cualquiera de las plataformas donde se vende.
Yo sé que ahorita estamos concentrándonos en este nuevo libro, pero pues ¿qué planes tienes para este próximo año que ya está aquí a la vuelta de la esquina?
Pues espero poder regresar a las ferias. De verdad que las ferias era lo que me daba vida, me inyectaba una vida increíble, me hacía muy feliz. Entonces espero que ya en el próximo año podamos encontrarnos de nuevo y trabajar en la novela que justo iba a publicarse este año. Voy a seguir trabajando en ella para que espero pueda ver la luz a finales del próximo.
Alberto Villarreal, muchas gracias por darte el tiempo de charlar con nosotros acerca de tu nuevo poemario, Todo lo que dejas cuando llegas y te vas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Muchas Bueno, ya es la recta final, Vladimir, qué rápido el tiempo vuela. Y bueno, nos vamos ahora con algo de un clásico de la feria, que es Juan Villoro, que ahora presenta, como mismo dijo, sus cuentos de repechaje.
Sí, la pandemia es nuestro examen extraordinario. Así lo denominó esta antología, examen extraordinario, que nos invita a revisar en este contexto de emergencia cuáles son nuestros hábitos y cómo podemos también modificar nuestra forma de percibir y de hacer las cosas, ¿no?
Bueno, pues vamos a escuchar este trabajo de nuestro compañero Sebastián Cecillón.
Como cada año, la FIL es un espacio para presentar nuevos libros, y en esta edición, con una feria especial debido a las circunstancias, contactamos de manera virtual al escritor Juan Villoro para hablar de su nuevo libro, y él mismo nos cuenta la importancia de leer cuentos en tiempos de pandemia.
Yo creo que la pandemia nos ha demostrado que podemos soportar la zozobra, el tedio, la desesperación de estar encerrados, y por supuesto la literatura que leemos. Yo creo que es muy importante entender que somos sujetos que no solamente tenemos una existencia material, no solo tenemos que comer y estar sanos. Nada de esto tiene sentido si no tenemos una gratificación espiritual. Confucio decía, necesito una libra de arroz para vivir y flores para saber que vivir vale la pena. Y yo creo que la literatura y los cuentos pertenecen a esa parte de la vida en donde sentimos que la existencia vale la pena.
Este año en la FIL se presenta Examen Extraordinario, un libro de cuentos publicados en los últimos 30 años, con un título que llama la atención y acompañado de una portada que refleja un acordeón para examen guardado en el calcetín. Esta edición fue publicada por el Fondo de Cultura Económica, y respecto al proceso de creación, Villoro nos comparte.
Son 30 años de relatos que recogimos en el Fondo de Cultura Económica y Almadía, dos editoriales muy diferentes se unieron para este proyecto, y la idea fue pues hacer un balance de lo que yo he escrito en el género de cuento en las últimas 3 décadas, de modo que pues son cuentos escritos a lo largo del tiempo. En la portada de mi libro hay un acordeón. Yo creo que quien hace bien un acordeón ya no necesita sacarlo en el examen porque ya aprendió todo. Entonces, este examen extraordinario tiene que ver con ese arte del resumen, no el acordeón, que es un arte ilícito, sino el del cuento que espera a ser transgresor.
La variedad de cuentos refleja la variedad de personas y lugares de nuestro país. De la misma manera, hechos cotidianos o comunes cuyas historias suenan más reales que ficción.
Cada uno de los relatos toca pues formas de vida diferentes, personajes distintos, hombres, mujeres, en diferentes clases sociales, y en escenarios que casi siempre tienen que ver con México. Algunos están ubicados en el Pacífico, otros están ubicados en ciudades de provincia, varios en la Ciudad de México, también hay uno en el extranjero, bueno, dos que tienen que ver, uno con Japón, otro con Estados Unidos, pero siempre con personajes que por distintas razones encuentran algo sorprendente en lo más común. Y también hay una relación con otras artes. La Jaula del Mundo tiene que ver con el teatro, con la pintura y su peligrosa relación con la política. Forward Kyoto tiene que ver con la fotografía. Otros más, Marea Alta, tiene que ver con el retrato, el arte del retrato y también el arte contemporáneo. Entonces, en algunos cuentos dialogo también con otras formas del arte que a mí me han alimentado mucho.
Le preguntamos a Villoro si él acostumbra a consumir e-books o es un fiel amante del libro en físico.
Yo prefiero el papel por la costumbre que tengo, pero también porque creo que el ser humano, después de tantos milenios, está acostumbrado a tener un contacto sensorial con las cosas. El papel estimula el tacto, estimula el olfato y al mismo tiempo te da una noción de relieve. Si tú estás leyendo un libro en papel, tienes el peso de las páginas en la mano, sabes por dónde vas del libro, y desde el punto de vista cognitivo, nuestro cerebro se ha adiestrado a recibir estos estímulos, los estímulos sensoriales, los estímulos del relieve, y entonces, por supuesto que leo muchas cosas en pantalla, pero más bien por trabajo, por curiosidad inmediata, para buscar datos concretos, pero creo que la lectura demorada, la lectura lenta, este placer es extraordinario. Hace poco se cumplieron 100 años de Ray Bradbury, el gran profeta de la ciencia ficción, y es curioso que él, que inventó tantas cosas y tantos artilugios en sus historias, también prefería el libro en papel, y él decía, un libro debe oler a antiguo Egipto, debe oler a papiro, ¿no? Entonces esa magia del libro yo creo que llega también con el papel.
La presentación de este libro será el próximo viernes 4 de diciembre a las 8 de la noche y será presentado por la periodista Carmen Aristegui. Le preguntamos al autor por qué ella para la presentación.
Bueno, la idea se le ocurrió a la editorial. A mí jamás se me hubiera ocurrido pedirle a Carmen Aristegui, que tiene tantísimas noticias importantes que cubrir, que se hiciera cargo de mi libro. Somos amigos desde hace tiempo y siempre ha sido muy generosa. Tan es así que pues aceptó por invitación de la editorial acompañarme en esta presentación, lo cual para mí es realmente un privilegio, porque los grandes periodistas como Carmen Aristegui te revelan cosas de ti mismo, te hacen ese tipo de preguntas que de pronto te ponen entre la espada y la pared y te hacen advertir algo de lo que tú ya has hecho que no habías advertido. Entonces pues será, yo creo que, una gran oportunidad de compartir esto con los lectores a través de ese diálogo con Carmen Aristegui, y sobre todo de descubrir una vez más, gracias a su mirada, qué es lo que yo hice.
No olviden visitar las redes sociales de Phil para seguir la presentación en vivo por el canal de YouTube. Aquí una invitación del propio autor.
Bueno, yo los invito primero que nada a la conversación que vamos a tener en la Feria de Guadalajara. Yo creo que la oralidad, la palabra, es una gran manera de conocer a los autores, y en ese sentido la Feria Internacional de Guadalajara ha cumplido un papel francamente singular, es la más importante de todo el idioma, y mi libro Examen Extraordinario pues es un sitio donde yo me pongo a prueba en el arte de resumir vidas. Esos son los cuentos.
Para Como en Feria, Sebastián Cecillón.
No nos queda sino agradecerle su presencia en esta emisión de Como en Feria, que se suma a la cadena que continúa el día de mañana, Vladimir.
Así es, invitar a todos y recordar que la cita es en punto de las 15 horas con todas las actividades relacionadas a la Feria Internacional del Libro, y pues agradecerte también, Vero, y a todo el equipo que hace posible este programa y pues esta participación de Como en Feria, y festejo la cobertura y el seguimiento tan puntual que se ha hecho en este espacio para llevar a todos los rincones y desde todos los rincones del estado esta cobertura de la Feria Internacional del Libro.
No se mueva, un placer compartir micrófonos contigo, Vladimir. No se mueva porque continuamos aquí en sintonía con Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y agradezco su presencia. Move your body, now stop, move your mind, 'cause in this place and time, there is more than Jews out there that shine. I mean, hold it down. In the clown, 'cause the things you do are causing us to frown. Big inflated heads, boasting about what does not exist. If I was to believe everything you said, I'd end up believing the grass is red. Get excited, folks is acting criminal. Your actions are something should be.
Hasta aquí, el encuentro con los libros, como en feria. Porque todos los caminos llevan a Phil como en feria. Hasta la próxima.